Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias esta noche por el privilegio que nos concedes de abrir las Escrituras, esta palabra de Dios, que es nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y te ruego que tú edifiques este tiempo de enseñanza de tu palabra. En tus manos nos encomendamos, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, en base a las notas que entregamos, usted puede ver ahí en sus notas. Lo que la semana pasada estuvimos viendo, vimos una introducción. Estamos hablando de la bibliología, que toda la Escritura es inspirada por Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vimos también el hecho de que la Biblia es la revelación de Dios. ¿Qué significa? Que la Biblia es la manifestación o la revelación de Dios hecha al hombre de cosas que de otra manera el hombre no podría saber y conocer. Y también hablamos de lo que es la inspiración. La inspiración. La inspiración, pues decíamos que la revelación es el tema, es la información, es el mensaje, que de alguna otra manera no podríamos saber si Dios no nos lo hubiera dado. Y la palabra revelación significa descorrer el velo, develar lo que está detrás de un velo. Y la inspiración es la obra del Espíritu Santo para llevar esta revelación de Dios a través de hombres, para comunicar esa revelación de Dios de una manera infalible e inerrable. Así que la inspiración es la obra del Espíritu Santo en los profetas del Antiguo Testamento, en los apóstoles del Nuevo Testamento, para transmitir la revelación de Dios tal como la recibieron. Y decíamos que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, y eso está bajo el punto Romanos número 2, que es la Biblia es la inspiración de Dios. Muy bien, de aquí también hablábamos, hermanos, que pues toda la Escritura es inspirada por Dios, toda ella. Y ese pasaje declara que las Escrituras son un producto divino, cada parte de la misma. Muy bien, y hablábamos del acto creativo de Dios al inspirar, soplar a través de hombres la revelación de su santa palabra. ¿Cuál es el alcance de la inspiración? Es decir, ¿qué partes de la Biblia están inspiradas? Toda la Biblia está inspirada. Y cuando hablamos de inspiración, nos referimos a los manuscritos originales. Muy bien, pero en esta hora, después de dar este breve resumen, quisiera ver con ustedes una sección que no tenemos aquí en nuestras notas, pero que vamos a agregar, y se titula Las teorías de la inspiración. Las teorías de la inspiración. Teorías de la inspiración, para que usted tome nota. Para que usted tome nota. Muy bien. Ahora, creemos que la teoría bíblica es la inspiración verbal y plenaria. la inspiración verbal y plenaria. La semana pasada lo mencionábamos. Verbal significa que en sus documentos originales el Espíritu Santo dirigió en la selección de palabras usadas. El Espíritu Santo dirigió en la selección de palabras usadas, respetando la personalidad del escritor. O sea, el Espíritu Santo dirigió a las palabras o a los hombres para usar las palabras, la selección de esas palabras, pero respetando la personalidad del escritor. Respetando la personalidad del escritor, de tal modo que puede verse en los escritos las características del escritor, se preservan las características del escritor, pero sin la intromisión de errores. Entonces, el Espíritu Santo guió a los santos hombres de Dios en la selección de cada palabra, pero respetó la personalidad del escritor. Y la personalidad se preserva, pero no hay errores en la escritura. Verbal, palabras, cada palabra. Plenaria. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda ella. Plenaria significa que la exactitud de la Biblia, la exactitud de la Biblia se extiende a la totalidad de la misma. Es decir, la Biblia es infalible, es palabra de Dios de principio a fin, sin errores. Y aquí hemos visto dos pasajes importantes. Inspiración verbal y plenaria. Bueno, 2 Timoteo 3:16. Que dice toda la escritura es inspirada por Dios, toda ella, toda la escritura es inspirada por Dios. Algunos dicen que Pablo solamente se refería al Antiguo Testamento. Porque para cuando Pablo escribió 2 Timoteo 3:16, el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Y por el término escrituras, algunos consideran que ese término escritura solamente se refería a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero hay dos pasajes, si gustan por favor, en 1 Tesalonicenses 3:16. 1 Tesalonicenses 3:16. Mejor dicho, no, estoy mal en 3:16. Me quedé con el 2 Timoteo 3:16, ¿no? 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. El apóstol Pablo declara, fíjese lo que declara acerca de sus propios escritos. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Qué tremenda afirmación del apóstol. Lo que yo les he dado es, en verdad, ¿qué dice? La palabra de Dios. Pero también se confirma, lo confirma Pedro, hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro 3, 15 y 16, segunda de Pedro 3, 15 y 16, espero que no estorbe ese micrófono, no, para nada, muy bien. Segunda de Pedro 3, 15 y 16, mire lo que dice. Está escribiendo Pedro y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces aquí va a hacer referencia a los escritos de Pablo. Dice, según ha escrito casi en todas sus epístolas. Entonces habla Pedro de que Pablo tiene varias epístolas que él ha escrito. Dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y fíjense lo que dice la última frase del versículo 16, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí Pedro estaba reconociendo las epístolas de Pablo, las estaba reconociendo como, ¿qué? Escrituras. Amén. ¿Lo podemos ver, hermanos? Espero que lo podamos ver ahí con claridad. Muy bien. Entonces, encontramos aquí que cuando Pablo se refiere en 2 Timoteo 3:16 a toda la escritura es inspirada por Dios, se refería al Antiguo Testamento, porque le dijo a Timoteo, un versículo antes, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Has sabido las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero no solamente se refiere al Antiguo Testamento, sino también se refiere al Nuevo Testamento. Porque para cuando Pablo escribió 2 de Timoteo 3:16, ya había escrito 1 de Tesalonicenses 2:13, donde él mismo refiere que la palabra dicha por él es en verdad la palabra de Dios. Él mismo en 2 de Timoteo capítulo 4 insta a Timoteo a que predique, ¿qué cosa? La palabra. ¿Cuál palabra? ¿Las escrituras? Claro, es palabra. La palabra que él había aprendido. Y se refiere al Nuevo Testamento, inclusive al Antiguo Testamento. Entonces, no hay razón para decir que cuando Pablo se refiere a toda la escritura es inspirada por Dios, es solamente refiriéndose al Antiguo Testamento. Vemos que el mismo Pedro consideró las epístolas de Pablo como escrituras. Dijo Pedro que los indoctos e inconstantes tuercen aquellas verdades de Pablo, las tuercen como también las otras escrituras, las demás escrituras. Y las pone en el mismo plano, como escrituras. Sí, señor.
¿Pedro después?
Sí, hay que entender. Sí, segunda de Pedro es la última carta de Pedro. ¿Sí? Y ellos murieron en año, probablemente el mismo año. Entonces, para cuando Pedro escribe segunda de Pedro, ya tenemos todas las epístolas de Pablo. Probablemente, excepto 2 de Timoteo 3:16.
Y siendo
Claro, que si Pedro pregunta al hermano, ¿había tenido acceso a esas cartas? Sin duda que sí. Eso vemos, que Pedro había tenido acceso a esas cartas de Pablo. Entonces, Pablo empezó su ministerio de escritura, si podemos decirlo así, con Primera de Tesalonicenses, en su segundo viaje misionero. Y para eso hubo relación entre Pablo y Pedro, aunque no lo vemos a Pedro en el libro de Hechos ya muy, ¿cómo se llama? No tan protagonista como al inicio, pero sin duda supo de las cartas. Y él mismo lo menciona, ¿no? Segunda de Pedro. Ahora, entonces, hablando de la inspiración verbal y plenaria, tenemos dos pasajes importantes. Uno es 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Inspirada, soplada por Dios. Theopneustos. Y también, otro pasaje importante que veíamos la semana pasada, es 2 de Pedro 1:21. Curiosamente, estos apóstoles, en sus últimos escritos, su última epístola, a través de estas epístolas defendieron lo que es la realidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire 2 de Pedro, la semana pasada lo veíamos, versículo 19. Y yo les decía que la palabra de Dios, 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también, así dice también, creo, ¿verdad? Sí. La palabra profética, más segura. Más segura que qué, que cualquier experiencia espiritual que alguien haya tenido. Alguien pudiera decir, bueno, pues es que yo tuve una experiencia espiritual y Dios me lo reveló a mí. Bueno, Pedro, hablando de experiencias espirituales, en 2 de Pedro capítulo 1, habla de esa ocasión cuando él estuvo con Juan, Jacobo y Jacobo en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo. Y en sí usa esa ocasión para confirmar a los creyentes de que lo que les están enseñando no es algo inventado por ellos, es algo que verdaderamente ellos experimentaron. Mira el versículo 15 de 2 de Pedro 1:15. Sígame ahí en su Biblia, sé que está escribiendo. Y anote eso, pero quiero también que sigan en su Biblia. Y dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y cabe mencionar que una de las maneras en las que Pedro se aseguró de que los creyentes tuvieran memoria de estas cosas es dejando estas epístolas, estos escritos. Y versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, el poder de Jesucristo y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros lo vimos, yo lo vi con mis propios ojos, está diciendo Pedro. Pues cuando él recibió, y luego hace el vínculo a esa ocasión, cuando en el monte de la transfiguración, dice, cuando él recibió de Dios Padre, esto en el versículo 17, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice nosotros porque eran Juan, Jacobo y Pedro, oímos esta voz enviada del cielo. O sea, ahí dice que la voz que escucharon, este es mi hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, a él oír, era una voz enviada ¿de dónde? Enviada del cielo. Estoy en 2 de Pedro, ¿qué es? 1:18, ¿no? Una voz enviada del cielo. Cuando estábamos con él en el Monte Santo, oímos una voz enviada del cielo. Pero a pesar de esa experiencia y haber escuchado una voz enviada del cielo, oye hermano, hoy en día la gente dice que piensa que escuchó algo y que Dios se le reveló y que... Pero el mismo apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más que, más segura que qué, que esta voz enviada del cielo. Más segura, palabra profética más segura. Ahora, yo lo que veo aquí entre estos dos versículos es que la palabra profética también es una voz enviada del cielo. Y evidentemente lo que ellos escucharon en esa ocasión era una revelación de Dios de que Cristo es el Hijo de Dios, en el cual hay su complacencia, pero a través de la inspiración del Espíritu Santo en la vida de Mateo, de Marcos, los que escribieron eso y que escribieron ese acontecimiento, se convierte a través de la inspiración, se convierte, o mejor dicho, la palabra de Dios, el mensaje de Dios se garantiza infalible, escrito en las páginas de la Biblia. Entonces nosotros no podemos descansar en experiencias, tenemos que descansar en la palabra profética más segura. Y el mismo apóstol dice ahí en el versículo 19, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, la palabra profética más segura es la profecía ¿de qué? De la Escritura. No se refiere a la palabra de fulano profeta ya o de... Oye, pues, ¿qué palabra profética más segura? La profecía de la Escritura. Ninguna profecía de la Escritura. Ahora, esto da mayor validez a lo que hace ratito les decía, cuando mismo Pedro relaciona las Escrituras con las palabras de, o las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo son parte de la profecía de la Escritura. Y ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, versículo 21, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, llevados, impelidos, llevados por el Espíritu Santo. Es decir, no actuaron en conformidad con sus propias voluntades, ni expresando sus propios pensamientos, sino hablaron, escribieron, siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por Él. Repito, ellos fueron inspirados o llevados por el Espíritu Santo, literalmente impelidos, llevados, es decir, no actuando en conformidad con sus propias voluntades, ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por Él. Entonces, es la inspiración verbal y plenaria. Esa es la inspiración bíblica, es decir, la teoría de la inspiración bíblica. ¿Estamos? Ahora, hay teorías falsas que pueden asemejarse a la teoría bíblica. ¿Sí? Una de ellas es teorías de la inspiración no bíblica. Vamos a poner aquí bien claro. No bíblica. No quiero que quede la idea de que esto es lo que enseñamos. Número uno, la teoría mecánica. Sé que suena así como muy mecánica. ¿Qué se refiere a esto? La teoría mecánica significa que Dios dictó al escritor palabra por palabra. Dios dictó al escritor bíblico, por supuesto, palabra por palabra. ¿Verdad? Mecánica, en ese sentido. ¿Verdad? En el principio, creó. ¿Cómo fue, señor? Creó Dios, así. Bueno, ¿por qué no puede ser esto así? Bueno, el error que vemos en esta teoría es que su error es que no admite el hecho de que Dios usó la propia personalidad de cada escritor. ¿Cuál es su error de esta inspiración? No admite que Dios usó la personalidad de cada autor. Es la inspiración verbal y plenaria, que es la bíblica. Creemos que Dios inspiró, Dios los impelió, les inspiró cada palabra, la totalidad de las palabras, pero preservó la personalidad de cada autor. Ahora, aquí hay en esto, y tal vez ahorita voy a borrar esto, tenemos que ver lo que le podemos llamar una unión hipostática de lo que es la inspiración de las Escrituras. Bueno, primeramente vemos aquí la teoría de la inspiración mecánica. Vamos a dar las teorías y ahorita vuelvo a esto de, si me acuerdan, la unión hipostática en la inspiración de las Escrituras. ¿Ok? Mecánica. Muy bien. Bueno, ¿sabe qué? Lo voy a ver ahorita mejor, porque después podemos confundirnos y va a servir para poder entender las que siguen. Entonces, esto es la mecánica. Ahora, a lo que voy es a esto. La semana pasada yo les ponía un barquito, ¿verdad? ¿Ok? Que semejaba muy similar a cuando los discípulos, o mejor Pablo, en aquel naufragio, se dejaron llevar por el viento. El Espíritu Santo llevó a los discípulos, a los santos hombres de Dios, a escribir. El viento es el Espíritu Santo, llevó a cada uno de ellos. En ese barco, podemos decirlo así. Pero ellos no podían controlar hacia dónde el Espíritu les llevaba, pero sí podían moverse dentro del barco. Podemos hablar de su personalidad preservada, pero cada palabra o cada la totalidad de las Escrituras inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, no creemos en la inspiración mecánica, que Dios haya inspirado cada palabra. Mire, no. Sí creemos que Dios inspiró cada palabra, pero no creemos que Dios dictó cada palabra sin tomar en cuenta la personalidad de los autores. ¿Estamos? Ahora, cuando hablo de la unión hipostática en la inspiración de la Biblia, unión hipostática, recuerden que la palabra hipostática está un poquito, no, espero que se alcance a ver ahí en casa. Y con H y con acento en la A. ¿Ok? La palabra hipostasis habla de esencia. Puede también referirse a una naturaleza. Normalmente cuando hablamos de la unión hipostática, el término unión hipostática en la teología, nos referimos a la realidad de que el Señor Jesucristo es una persona con dos naturalezas, humana y divina. Unión de dos esencias o dos naturalezas en una sola persona. ¿Estamos? La unión de dos naturalezas en una sola persona. En el caso de Cristo, la unión de su personalidad, perdón, de su naturaleza humana y su naturaleza divina. Creemos que Cristo es 100% Dios, 100% hombre, y es una criatura teoantropo. Es el teoantropos. Teoantropos. Dios, hombre. No es que sea Dios y hombre. Es Dios, hombre. Lo vemos como una unidad. Y sin duda vemos expresados en Cristo aspectos de su naturaleza humana y aspectos de su naturaleza divina. ¿Verdad? Él como humano y como el Dios hombre, no me gusta hablar como humano, sino en su humanidad, como parte de su naturaleza humana, él, su persona tenía hambre. Su persona tenía sed. Pero como parte de su divinidad, él sabía lo que había en el corazón del hombre. No veamos a Cristo como una bipolaridad, dos personalidades, que en ocasiones él, no, es una sola persona con estas dos esencias, que se unen y que vemos aspectos de estas dos naturalezas en esa persona. Ahora, tomando ese mismo concepto, ¿está usted conmigo aquí? Tomando ese mismo contexto de la unión hipostática en la persona de Cristo, aquí también tenemos la unión hipostática en la inspiración. El Espíritu la inspiró, pero santos hombres de Dios fueron llevados. El Espíritu es quien conoce aún lo más profundo de Dios, pero el Espíritu impelió a estos hombres. De tal manera que vemos la personalidad de ellos preservada. La personalidad del Espíritu. En este aspecto de la inspiración. Pero la inspiración garantiza que lo que escribieron estos santos hombres de Dios, guiados, impelidos, dirigidos por el Espíritu Santo, preservando su personalidad, fue la palabra infalible de Dios. Y a veces podemos ver esta unión hipostática en las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice en 1 Corintios, dice, no lo dice el Señor, pero lo digo yo? Les voy a leer ese pasaje, 1 Corintios capítulo 2, cuando habla del matrimonio y que bueno le sería al hombre no tocar mujer. En 1 Corintios 7, 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Dice Pablo, yo digo, no el Señor. Y uno dice, bueno, a ver, Pablo, tú dices, bueno, lo que está diciendo es el Señor Jesucristo no dio especificaciones al respecto, pero yo se los digo. Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Inclusive, la condición matrimonial, mejor, era viudo Pablo, probablemente, la condición en la que él estaba le ayudaba a poder aconsejar. Y el Espíritu Santo usó a Pablo. El conocimiento de Pablo que obtuvo de las Escrituras desde que era un niño sentado a los pies de Gamaliel y después la revelación del Evangelio a través del Señor Jesucristo a su vida. Dios usó todo esto en la vida, para usar a Pablo en particularidad y la manera en cómo iba a revelar e inspirar cosas profundas de Dios. Su personalidad, su trasfondo. Entonces, a eso es lo que nos referimos a la unión hipostática en la inspiración. Es una obra del Espíritu, sí, pero llevando a santos hombres de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Muy bien. De ahí vimos teorías no bíblicas. Ahora, esto sí es bíblico, ¿eh? ¿Ok? Esto sí es bíblico. ¿Ok? Hace ratito estábamos viendo las teorías de la inspiración no bíblicas. La primera que vimos fue la teoría, ¿cuál dijimos? Mecánica. Mecánica. ¿Qué significa la teoría mecánica, hermano Álvaro?
Explica que fue dictada por Dios.
Que Dios dictó palabra por palabra. ¿Dónde está el error de la teoría mecánica?
Que deja fuera la personalidad del escritor.
Deja a un lado la personalidad del escritor bíblico. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué insistimos en la personalidad del escritor bíblico? ¿Porque lo dice tal libro o porque tal autor de cierta teología sistemática lo dice? ¿Por qué insistimos en esto? Porque es...
Los estilos diferentes.
Lo vemos. ¿Y dónde lo vemos? En las Escrituras. Es notable en las Escrituras la personalidad del autor. Muy bien. Y ya pudiéramos poner ejemplos, pero debemos continuar. Número dos, otra teoría de la inspiración no bíblica es, número dos, la teoría parcial. Teoría parcial. Esto significa, la teoría parcial dice esto, que los escritores de la Biblia fueron inspirados o preservados sin error en sus escritos pero solo en asuntos necesarios para la salvación. ¿Sí? Teoría parcial. Los autores inspirados para escribir sin error solo en asuntos de la salvación, es decir, aspectos teológicos que tienen que ver con temas de la redención, de la salvación, pero no en asuntos de historia, geografía, etcétera. Ahora, esto suena un poquito hasta lógico, ¿no? Y algunos dicen, bueno, es que la Biblia no es exacta en sus afirmaciones históricas. La Biblia no es exacta en sus afirmaciones geográficas. ¿Mm? Y algunos, los neoevangélicos, toman esta postura. La toman así. Pero nosotros creemos que Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? ¿Mm? Que va en contra del testimonio propio de la Escritura, que dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Y que esta posición pudiera decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. Hay aspectos, solamente parte de ella es la ha sido inspirada, sin error. No creemos así. La pregunta sería, ¿es qué parte es inspirada y qué parte no? Esa es la teoría, ¿qué dijimos? Parcial. Teoría parcial. Número 3. Vamos a dejar unos instantes para que escriban. Espero que se alcance a ver allí en la en el video. ¿Sí se alcanza a ver, hermano? Ok. Si usted tiene un teléfono pequeño así, pues va a estar batallando mucho para verlo. Y si no, pues escuche lo que estamos aquí diciendo. Pero continuamos, número 3, con la teoría del concepto. Teoría del concepto. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a decir. Escuche. Dios impartió ideas. Dios impartió ideas en el autor, pero dejó en completa libertad al autor humano para él expresarse en sus propias palabras. Le dio el concepto de la verdad. ¿Entendemos eso? Pero ya el escritor se expresó de la mejor manera lo que él entendió del concepto que Dios le reveló. Es como dejar a la libertad al autor para él escoger qué palabras va a usar, cómo lo va a explicar de la mejor manera. Y no creemos que así, que ese sea el concepto o la teoría bíblica. ¿Cuál es el error en esta teoría? Bueno, el error es que se piensa que el autor humano se expresa en sus propias palabras cuando creemos que los autores, aunque Dios preservó su personalidad, los autores de la Escritura fueron conducidos paso a paso para que escribiesen exactamente lo que Dios quiso que escribiesen. Los autores de la Biblia fueron conducidos paso a paso para que escribiesen exactamente lo que Dios quiso que escribiesen. Ahora uno dice, y una vez le hice una pregunta a uno de mis maestros, bueno, si no es mecánica y si no es concepto, entonces ¿cómo lo explicamos? Bueno, él me dijo, es inspiración. Es una unión hipostática. Yo le pregunto, ¿podemos explicar la unión hipostática del Señor Jesucristo? Su unión, ¿verdad?, entre, es decir, en su persona, de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Es a veces, podemos dar todos los detalles, en qué momento, es que no quiero ni siquiera decir palabras porque no quiero caer en una herejía, ¿no? Quiero decir, se mezclaban, eran una esencia, una misma persona. Muy bien, esa es la teoría del concepto. Número 4, esta es la número 3, disculpen, teoría del concepto es la número 3. Número 4, teoría natural. Teoría natural. ¿Sabes lo que significa la teoría natural? Dice esta teoría que la Biblia fue escrita por hombres con una percepción espiritual extraordinaria. Y debido a sus dones innatos, sus dones naturales, la pudieron escribir. O sea, los escritores de la Biblia tenían tal capacidad natural, habilidad, una percepción espiritual extraordinaria, que pudieron escribir la Biblia. ¿Cuál es el error? Bueno, descansa en la capacidad del hombre y rechaza el hecho de que la Biblia es sobrenatural. Descarta el hecho de la sobrenaturalidad de la Biblia como la palabra de Dios. Y prácticamente reduce a la Biblia, la teoría natural reduce a la Biblia a un libro común. A un libro común. Ahora hay escritores, por ejemplo Shakespeare, se menciona mucho de el lenguaje de Shakespeare. Vino a revolucionar, ¿verdad?, el lenguaje inglés, la lengua inglesa. Cervantes. Es impresionante la manera de escribir de algunas personas. Pero por más habilidad y capacitación que hayan tenido los escritores bíblicos, y yo creo que no eran gente ignorante, ¿no? Eran gente dotada, capacitada. Pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fue una habilidad natural lo que les llevó a escribir los libros de la Biblia. Y ahí tenemos la última, la teoría mística. La palabra mística tiene que ver con una experiencia espiritual. Lo que enseña esta teoría es que los escritores humanos fueron, mire esta diferencia, capacitados capacitados por Dios para escribir la Biblia. ¿Cómo fueron capacitados? Bueno, a través de, precisamente, una experiencia espiritual. Dios los capacitó. Bueno, pues ¿cuál es el problema con esto? Bueno, ¿es cuestión de semántica solamente? Bueno, creemos que no podemos sustituir la palabra capacitación por la palabra inspiración. Los hombres de Dios fueron, ¿qué? Inspirados. Inspirados. No es que, bueno, es que tuvieron una experiencia espiritual y entonces vinieron y escribieron lo que se acordaron, No, Dios los inspiró. Sin duda tuvieron experiencias espirituales. Pero Dios, el Espíritu Santo, les inspiró, sopló en ellos la verdad que habrían de escribir infaliblemente. Muy importante este aspecto de la inspiración de la Biblia. Amén. Muy bien. De esta manera damos por concluido lo que es la inspiración, aunque ya había yo entrado la semana pasada lo que es la iluminación, pero quise regresar a estos aspectos de las teorías de la inspiración. Ahora, ¿qué es la iluminación? La iluminación de la Biblia. Ok, ya hablamos de revelación, el mensaje de Dios. Y hablamos de inspiración, el método para registrar el mensaje de Dios. Amén. Y ahora es iluminación. La capacitación del Espíritu Santo para entender, ¿cómo? Entender o discernir. Vamos a poner nada más, entender el mensaje de Dios. Así pudiéramos hablar de estos conceptos. Ahora, hablábamos en 1 Corintios 2, del 11 al 14. Si gustan, por favor, ir ahí. 1 Corintios 2, del 11 al 14. En el versículo 10, nos vemos la revelación. Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Versículo 12, vemos la iluminación. Nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos, entendamos lo que Dios nos ha concebido. Poder entender, percibir. Versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo dice? Espiritualmente. En nuestras notas, en la página número 3, bajo el 3, no sé si es en el punto 3 romano, creo que nos sobraron algunas notas, ahorita les voy a imprimir una a los hermanos que están aquí, que faltan. Nos dice así, en la letra A, la obra del Espíritu Santo, una vez que la Biblia ha sido totalmente revelada, No es impartir nueva revelación a los hombres, ni inspirarlos para que escriban o hablen como los profetas de antaño, sino cuál es la obra del Espíritu Santo: iluminar la mente del inconverso para que vea su necesidad de Cristo, e iluminar al creyente y abrir de tal modo su comprensión de las Escrituras que sus corazones ardan dentro de ellos mientras comparan Escritura con Escritura y se les revela el plan de Dios y su propósito para todas las edades, en la forma como se encuentran expuestas en la Santa Palabra. Les voy a poner una definición más de inspiración para concluir esta primera sección. Si gustan anotarla, por favor. ¿Qué es la inspiración? Iluminación, quise decir. Es iluminación. La influencia o ministración del Espíritu Santo capacitando a todos aquellos que están en relación correcta con Dios. Interesante esta frase, que están en relación correcta con Dios, para comprender las Escrituras. ¿Okay? Esa es la iluminación. Influencia o ministración del Espíritu Santo, capacitando a todos aquellos que están en relación correcta con Dios para comprender las Escrituras. Muy bien, de esta manera vamos a concluir esta primera sesión de esta tarde. Y vamos a tomar un breve receso para después regresar en 15 minutos, hermanos, a la siguiente clase. Dios les bendiga. De esta manera terminamos.